Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Busqué la definición de folclore para redactar este texto. Pero la verdad es que el folclore es mucho más que el conjunto de tradiciones, creencias, música, arte, gastronomía, etcétera, 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 que leí en ella. El folclore es el alma viva de un pueblo, la herencia que no se guarda en libros, sino en la memoria del corazón. Es el eco de los abuelos contando historias, el ritmo de los tambores que aún hacen bailar la tierra, el bordado de manos sabias que hablan sin palabras. En cada canción, en cada danza, en cada leyenda, vive la identidad de quienes fuimos y la esperanza de quienes seremos. Cuidar el folclore es abrazar nuestras raíces y honrar la belleza de lo que somos.
Daniel Iturbide en Fórmula. El tema de hoy.
La sensación que experimenta un bailarín en cada paso es indescriptible.
El folclore.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es viernes, finalmente viernes 22 de agosto del 2025. Soy Daniel Diturbide, gracias por estar con nosotros. Qué bonito hablar del folclore, qué bonito hablar de México en la víspera de septiembre, el mes en el que todos comemos, oímos, bailamos y sentimos a México más que nunca, y sobre todo en el día del folclore. Vivi, ¿cómo estás?
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Finalmente es viernes y hoy quisimos hacer un programa muy especial porque hoy precisamente es el Día Mundial del Folclore. Y a ver, justo quería como encontrar una definición para entender lo que es el folclore. Y fíjense que la palabra viene del inglés folk, que es pueblo, y lore, que es saber o conocimiento. Entonces es saber del pueblo, ¿no? Y es pues esto que se entiende como el conjunto de saberes, de costumbres, de tradiciones que un pueblo transmite de generación en generación. Y bueno, si hablamos del folclore en México, mucho que decir, Dani, desde las leyendas prehispánicas, desde los bailes regionales, los bordados artesanales, la gastronomía, como ya lo decías, bueno, hasta los refranes. Y quisimos hacer un programa espectacular. Vamos a estar platicando con Alfredo Ávila, él es historiador, investigador de la UNAM. Además platicaremos con Julia Palacios, ella es historiadora, pero además es especialista en el tema de la música. Y vamos a armar una mesa increíble, también va a estar con nosotros más adelante Rosy Arango, cantante de música regional mexicana. Así que nos espera un programazo, porque sí hay mucho que decir acerca del folclore y sobre todo el folclore en México, porque es parte de nosotros, Dani, y de todo lo que esto representa.
Y así pasaremos el viernes, cantaremos, bailaremos, trataremos de sentir los sabores de la gastronomía mexicana, de llegar a los pueblos, en esos en donde tejen, en esos donde la artesanía huele, donde la artesanía ilumina, ilumina los días. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El folclore, en voz de Jimena Millán.
Para ti, ¿cómo se escucha el folclore? ¿Qué te sabe?
Top 5 mejores comidas mexicanas. 5, el mole poblano. 4, los chiles en nogada. 3, tamales. Número 2, el pozole. Número 1, los reyes de la calle. Los tacos al pastor.
¿A qué te recuerda?
La leyenda de la Llorona.
Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los enamorados que fueron convertidos en volcanes.
¿Cómo se ve o cómo lo bailas? es probable que tu definición no diste mucho a la de otros que también están escuchando, pues el folclore nos da identidad. Por lo que para hacerlo debe ser colectivo, y normalmente se transmite de manera oral, de esquina a esquina. Y no hay una sola expresión de folclore. Va desde leyendas hasta los juegos que son únicos de nuestras calles, y que no nos sorprende que todos conozcamos a pesar de nunca haber coincidido. Sus orígenes traducen esta expresión como saber popular, o se le llama conocimiento tradicional del pueblo. El creador de este término, Toms, lo utilizó para reemplazar el antiguo concepto de antigüedades populares y darle una definición más estructurada y metodológica al estudio de las tradiciones, creencias, costumbres y expresiones culturales del pueblo común. La creación de esta palabra estuvo influenciada por el contexto histórico-cultural de la época, en plena revolución industrial y con el auge del romanticismo, que propiciaba rescatar y preservar la cultura ancestral que estaba en riesgo por la rápida modernización. Y en 1878 se fundó la Folklore Society en Londres, que fue la primera sociedad científica dedicada al estudio y difusión del folclore, consolidando el término, que posteriormente, el 22 de agosto, instituiría como el Día Mundial del Folclore, conmemorada la fecha en la que William John Toms presentó por primera vez el término. Y lo que hizo Toms no fue algo menor. Acuñó un término que definitivamente debía ser estudiado, pues es una expresión cultural que nos da sentido. Y es que podemos encontrar el folclore en todo. Compartimos eventos con el mundo, pero solo se celebran a nuestra manera aquí. Las bodas no son iguales. Nuestro humor es único. La forma en la que entendemos la muerte, lo que nos da esperanza, en lo que encontramos consuelo y nuestros miedos colectivos. El folclore nos enriquece como personas y nos da identidad en un mundo tan globalizado que tener algo propio es un privilegio. Más cuando el mexicano está lleno de sabor, color y sonido que nos acompañará siempre. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Qué bonita nota el día de hoy, Jimé.
Ay, muchas gracias. Es que, ¿qué tanto no se puede decir del folclore mexicano, no? Creo que hasta era un poco difícil intentar definir. Yo estaba pensando como que cuando pienso en folclore y pienso como a mí que me sabe el folclore o a qué me suena, pues es que hay tantas formas de representación del folclore mexicano porque somos un país muy diverso, muy rico, sí. Pero que definitivamente hay lugares comunes que a todos nos ponen la piel chinita independientemente de dónde seamos, cuánto tiempo hemos crecido aquí en México o no, porque nos llevan a este lugar común, que es la gran definición del folclore, y que nos deberían, de la verdad, llenar de orgullo y de una gran sensación de identidad, porque no sé cuántos países tienen una riqueza como la que tiene México.
No, definitivamente, y aparte, digamos, abarca todo, ¿no? O sea, el tema de la música, que es espectacular, pero también la gastronomía, y eso que yo escuchaba en tu nota, que yo decía, qué padre como volver a recordar, ya sabes, como algunas cosas, o hasta lugares, ¿no?, que visita uno y que te recuerdan muchísimas cosas. La verdad es que hablar de folclore, y sobre todo ya en temas de México, es muy extenso, y por eso quisimos dedicarle pues todo el programa el día de hoy. ¿Y qué creen? Pues ya está con nosotros una de nuestras invitadas, Rosy Arango. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy contenta. Oye, agradecida de verdad de que hagan este programa especial, aún no siendo septiembre, que es lo que siempre uno como embajador cultural de nuestro país, es lo que pelea mexicanos somos todos los días.
Rosy Arango, bueno, es una espectacular cantante, además está acompañada de Adrián aquí con la guitarra, pero viene vestida con un, híjole, es que traes un outfit digno del día de hoy. Porque es un bordado precioso. ¿De dónde es?
Este diseño es de una, fíjate que este tiene algo muy especial. Junta lo joven, lo fresco, lo nuevo, que es de una diseñadora mexicana que se llama Norma Torres, Medimoda, pero toma los bordados de los tenangos de Doria. Entonces es alta costura con ese pedazo de México que lleva la artesanía y los bordados de nuestros artesanos.
A ver, Rosy, en 30 segundos, porque nos queremos ir a la pausa escuchando una canción, por supuesto, pero ¿qué representa para ti el folclore mexicano?
El folclore mexicano es el alma y la hechura de nuestro pueblo. Es esa historia que se va contando y cantando a través de sabores, de colores, de bordados, de rebozos, y que nos permite sentirnos orgullosos de lo que somos y de haber nacido en esta tierra.
Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué te parece si nos vamos a la pausa?
Perfecto.
Con una canción que represente
esto me sabe
mexicano.
A mi madre, a mi tierra, a mi abuela, al mole.
Salías del templo un día llorona cuando...
¡Bonito! ¡Bravo! Nos vamos a la pausa, regresamos con mucho más aquí en Daniela.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Características principales del folclore. Se conserva contando historias, contando canciones o practicando rituales. Pertenece a una comunidad, no a un autor en particular. Cambia y se adapta según la época y la región. Puede incluir mitos fundacionales, fiestas religiosas, danzas, trajes típicos, supersticiones y hasta gastronomía.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando del folclore. Hoy es el día del folclore. Sí. Nos decía Rosy Arango que le encanta que hagamos este programa antes de que llegue septiembre. Ya estamos chocando.
Estamos a la vuelta de sí, ya estamos.
Hoy en la tele, en vivo y a todo color, me comí un chile en nogada. Tú
¡ay,
dirás.
Qué rico!
Pero la realidad es que el folclore es tan importante y me imagino que le sucede a cada persona en su país. Que te hace sentir muchas cosas donde estés y cuando estés, cuando lo oyes, lo sientes, lo hueles, porque el folclore huele, el folclore sabe, el folclore se ve. Si tú estás en una ciudad lejana y ves a alguien pasar con un huipil, por ejemplo, o con un traje típico de tu país, en nuestro caso mexicano, por supuesto, sientes ganas de ir con esa persona y abrazarla. Y decirle, tú y yo somos del mismo lugar, nos entendemos. Y eso es el conjunto del folclore. Alfredo Ávila es nuestro historiador favorito porque no hay nadie como él para platicar la historia. Y es que parte del folclore también está basado en la historia. Alfredo, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros.
Hola, Daniel Vivi, muy buenos días.
A ver, me ha encantado porque sin ponernos de acuerdo a todos los que estamos en la mesa, hemos hablado del folclore, pero de probar folclore, de oler folclore, de oír folclore, y es todo. ¿Coincides?
A ver, y es oler, es escucharlo, es saborearlo, porque lo que no es escrito. Es decir, no es que el folclore sea esta cosa más culta de literatura escrita, de música escrita en pentagramas, sino que son tradiciones orales, son tradiciones que se van transmitiendo de padres a hijos y principalmente, pero no exclusivamente, pero principalmente en medios rurales, en culturas que durante mucho tiempo eran catalogadas de atrasadas o de poco civilizadas, pero que obviamente, gracias entre otras cosas a los estudios folclóricos, pero también antropológicos, hemos descubierto que en realidad no es que estén atrasadas, es que se trata de formas de organización, formas de cultura oral que se han mantenido a lo largo del tiempo y como bien decías hace un momento, se van transformando, van cambiando poco a poco, a veces de manera imperceptible y que ofrecen una riqueza impresionante para todo mundo.
A lo mejor no todos conocemos, no todos ni todas en un país tan extenso y tan diverso como ya bien lo decías, como México, conocemos los datos finos de la historia, las fechas, los personajes, a veces se nos hacen bolas, qué pasó antes, qué pasó después, qué personaje estuvo en qué evento, pero el folclore sí de una u otra forma llega a todos.
El folclore llega a todos de distintas maneras. Uno, con la tradición oral, la cual pues tiene ese problema de que a veces se va perdiendo. Fíjate que hace un par de días que Carlos me dijo que quería que participara en este programa, pues me acordé de algunas rondas, de las viejas rondas y romances que aprendían las niñas y los niños todavía a mediados del siglo XX y que me parece que eso se está perdiendo.
Naranja dulce, limón partido, ay, ¿no? Sí. De ese tipo.
O Doña Blanca.
Doña Blanca. Como... ¿Por qué no dejamos que Rosy nos... ¡Ándale, Rosy, sí! Alfredo, venga.
A ver, Doña Blanca está cubierta de pilares
de oro y plata, romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? Yo soy ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca.
Ella sí lo sabe, pero...
Perdón, Alfredo, por este breviario musical.
La mayoría de esos romances que a mí me parecen fantásticos, está Delgadina, que cuenta una historia muy triste, o Marbella también, son romances que existían en no solo en México, en América Latina, están documentados en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Centroamérica, en México. Muchos de ellos tienen, por supuesto, un origen español. Hay por allí siempre algunas pistas que nos remiten a reinos medievales españoles. Y los niños y las niñas los cantaban y así los memorizaban, siempre haciendo como rondas, dando vueltas alrededor de un personaje. Y tenemos algunas recopilaciones que son fantásticas de personas que lo repetían y que dicen, bueno, yo aprendí esto por allí de cuando tenía 5 años. Y tú ves cuando tenía 5 años, pues resulta que es a finales del siglo XIX, claro, o a comienzos del siglo XX, ¿no? Y la gente las preservaba en la memoria, personas ya de 80 o de 90 años que se acordaban exactamente del romance porque lo habían aprendido en la infancia repitiéndolo una y otra vez. Me parece que eso se está perdiendo, en parte porque nuestra vida urbana pues es mucho más compleja, en parte porque ahora la infancia tiene muchas más opciones de distracción, ya no solamente aquellos cantos, y lamentablemente también porque cada vez conviven menos los niños y las niñas en estas rondallas, ¿no? Que eran tan importantes.
Es que sabes que, Alfredo, sí tienes un punto. A ver, te voy a decir, ahorita que te estaba escuchando que decías, el folclore pues se transmite de generación en generación, y ahorita que mencionas que te parece que se ha ido perdiendo en las nuevas generaciones, justo te quería decir por qué, porque ahora que ellas estaban cantando esta canción de Doña Blanca, pues bueno, obviamente yo la escuché, a lo mejor yo tengo como en la memoria otras canciones, pero...
Sí, Bad Bunny.
Ya no, sí
tengo varias.
Maluma Baby.
Pero, por ejemplo, la de Si Adelita se fuera con... No sé, tengo varias canciones que en la memoria, pero sí que coincido en que a lo mejor las nuevas generaciones pues no tienen tan presente esto, aunque no sé si estás de acuerdo conmigo, Alfredo, que pues esto, el folclore, claro que se siente, y aunque sean nuevas generaciones, pues claro que se van a sentir representados por México. No sé si me estoy dando a entender.
Sí, por supuesto. Sí, no, y evidentemente las nuevas generaciones no cantan estas rondallas, pero estoy seguro de que muchas personas cuando escucharon, incluidas las más jóvenes, cuando escucharon a Rosy cantar ahora Doña Blanca, les suena y lo identifican con algo propio.
¿Ibas a decir algo, Rosy? Sí, maestro, fíjese que platicando y escuchando lo que usted dice, yo creo que justo ahí radica el trabajo de preservar nuestro folclore, porque el folclore se tiene que comprender como algo vivo y no algo que se coloque en una vitrina y que se quede ahí sostenido en el tiempo, sino lo tenemos que cantar, que vivir. Y yo creo que ahí está como la labor de los padres y de todos los que nosotros nos dedicamos a la música, usted como historiador. Entonces, sí, ahora, por ejemplo, usted llamó a la mesa a todas las... estas canciones infantiles que además de las que han sido, que han llegado de fuera, como bien mencionamos, Doña Blanca y todas estas que no son 100% mexicanas, hay muchas también mexicanas que de manera divertida permanecen en el subconsciente de los mexicanos.
Claro, y que forman parte precisamente de eso que se llamó folclore, ¿no? Que es esta serie de tradiciones, pero por eso decía, y cuando se trata de una serie de tradiciones de origen muy rural, de origen muy tradicional, y que se transmitían de manera oral. Es verdad que ahora podemos fijarlas en discos, en canciones grabadas, pero tenían aquella característica. Otro elemento de folclore, por ejemplo, que este me parece que está todavía más vivo que los viejos romances, los refranes. Los refranes que muchas veces ya no los entendemos porque hacen referencia, no sé, a instrumentos o a realidades que no nos son cotidianas, pero que permanecen en nuestra memoria y todo el mundo los identifica.
Si un día llegaran los extraterrestres y no sobrevivieran a la razón por la que llegaron los libros de historia, ¿por medio del folclore podrían entender parte de la historia de un país, en este caso de México?
Y fíjate que yo creo que podrían entender una parte de la historia que a mí por lo menos me parece más importante, porque habitualmente estamos acostumbrados a que la historia es la historia de los grandes hombres, y digo grandes hombres porque casi siempre se ha excluido a las grandes mujeres, pero en realidad la mayor parte de la gente, no es la que toma las armas, no es la que hace las leyes, no es la que gobierna. La mayor parte de la gente, en cambio, sí es la que canta estas canciones, o sí es la que recurre a los refranes, a los dichos populares, para comunicarse. De hecho, el término folclore, cuando fue inventado, sabemos que folclore es un término que se inventa en el siglo XIX y que reúne las palabras folk, que es pueblo, y lore, que significa no solamente conocimiento, que es como casi siempre lo traducimos, sino sobre todo acervo. Es el acervo popular, es un acervo, es un conjunto de tradiciones populares. Por eso me parece importante resaltarlo. Es verdad que luego sí hay que tener cuidado con el folclore o con una cierta trivialización del folclore. Primero, porque lo relacionamos mucho con la nación y pensamos que hay un folclore nacional. Y ustedes han mencionado ahora, México, por ejemplo, es un país enorme, es un país gigantesco, y decir que algo es característico de México como una identidad nacional, pues hay que tener cuidado con eso, porque una cosa es la tradición cultural y el folclore de la península de Yucatán, otra muy diferente el de Oaxaca, y otra muy diferente el de las tierras norteñas, que luego se nos olvida que también aquello es México, aunque no tenga las tradiciones del centro y del sureste, ¿no? Entonces hubo esta identificación nacional. Y después hay una serie de estereotipos, que también eso es como reducir el folclore, convertir todo a un estereotipo. Entonces, el mexicano ¿cómo es? Bueno, el mexicano es un tipo vestido de mariachi.
Claro.
Nos imaginamos una especie de Jorge Negrete con el bigote.
El Indio Fernández.
O el Indio Fernández.
Te voy a tener que interrumpir aquí, Alfredo, para ir a una pausa. No te vayas, por favor.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Función social del folclore: refuerza la identidad cultural, transmite valores y enseñanzas morales, crea un sentido de pertenencia, ayuda a entender la cosmovisión y la relación del pueblo con la naturaleza y lo sobrenatural.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando del folclore, por supuesto, México, mexicano, el que nos toca, el que nos hace sentir. Estamos platicando y cantando y disfrutando con Rosy Arango, pero también con Alfredo Ávila, un espectacular historiador, que nos hablabas de los estereotipos que forman parte, pues, también un poco del folclore, o por lo menos de lo que desde afuera parece folclore, Alfredo.
Sí, yo creo que el estereotipo termina siendo una simplificación de las características folclóricas. Es como reducir la diversidad, por eso esa identificación entre folclore y lo nacional tiene que ser un poco más matizada. Tiende a pensarse que hay una uniformidad folclórica, cuando en realidad no la hay, cuando en realidad las tradiciones folclóricas de los huicholes en el noroeste de México son tan distintas de las tradiciones folclóricas yucatecas o en Oaxaca o en Veracruz, entonces, por poner solamente algunos ejemplos. Entonces, ponerle más atención a las peculiaridades y tratar de uniformar menos, de salirnos de los estereotipos, es un elemento que nos sirve precisamente para comprender en toda su complejidad los distintos folclores. Ahí tendríamos que hablar siempre en plural de un país como México, sin que esto signifique que dejen de ser mexicanos. Es decir, cuando incluso quienes no tenemos mucha relación con la cultura yucateca, pues, que nos gusta Yucatán y nos gusta ir, pero que no hemos tenido una relación con Yucatán, pues bueno, de pronto encontrar sus sabores fuera de México o encontrar su música fuera de México, pues sí nos recuerda al país, aunque sepamos que no no es la parte del país de donde somos nosotros.
Alfredo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Es lo máximo platicar contigo.
Muchísimas gracias y pues nada, a disfrutar también todas esas tradiciones. Estoy pensando en esa música jarocha tan bella que se ha recuperado recientemente, en tantas cosas que todavía perviven y que hay muchos esfuerzos. Rosy es una de las principales impulsadoras. Hay muchos esfuerzos por preservarlos en este mundo ya tan mecanizado y digitalizado.
Deberías de venir como viene ataviada de cosas hermosas mexicanas. Gracias, Alfredo.
Gracias, bonito día.
Hablamos de las rondas y nos quieres presentar.
Fíjate que este es parte del acervo cultural de la música que se canta en Navidades mexicanas y lo cantan los niños, las niñas en particular. Esta solo la cantan las mujeres de Michoacán. A ver.
Somos inditaralas, michoacanitaralas, que lo paseamos rolo por el portal. Somos inditaralas, michoacanitaralas, que lo paseamos rolo por el portal. Vendiendo guajereles y jicaritaralas y florecitaralas del temporal. Vendiendo guajereles y jicaritaralas y florecitaralas del temporal.
Bueno, fue una probadita.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso!
Gracias.
Si tú tuvieras que elegir una pieza musical, porque los extraterrestres que llegaron a la Tierra solo van a poder oír.
Eso me encantó.
¿Cuál sería?
A ver, México lindo y querido.
Ay, qué bien. Chin, es que yo iba a decir una.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a los volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo. Estoy dormida y que me traigan aquí, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Qué privilegio tenerte aquí. Lo mismo, por supuesto, con la doctora Julia Palacios. Ella es historiadora, forma parte del Departamento de Historia de la Ibero, especialista en música. Doctora, qué gusto saludarla.
¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, y celebrar este Día Mundial del Folclore, que fue así instaurado por la UNESCO el 22 de agosto de 1960. Así es que estamos en plena celebración. Qué bonito, y qué bonito escuchar todas estas canciones. Me da mucho gusto.
En el tema particular de la música, si hubiera un pastelito, yo vi mis ejemplos.
Sí, se estuvo muy guapo.
Si hubiera un pastelito del folclore, ¿qué tamaño de rebanada se llevaría la música?
Pues yo creo que una rebanada muy grande, pero poco comercializada, es la diferencia. Yo creo que es una rebanada de un 70%, digamos, porque es música que ha existido desde años inmemoriales. Es una música que se transmite por tradición oral. Entonces no está en lo que se llama el mainstream, no está grabada, no está difundida. Y precisamente, pues bueno, existe y existe por todas partes en todo el planeta. Y ha habido, lo interesante es que ha habido esfuerzos importantísimos por rescatar toda esta música. Y si bien no llevarla al mainstream, a estos públicos masivos, comerciales, de gran difusión, sí tenerla rescatada. Y eso es muy importante. Y yo quisiera, Daniel, mencionar el caso de Benno Lieberman aquí en México, que en 1963 fundó la Asociación Mexicana de Folclore.
fíjate. Entonces, ¿qué hacía Beno? Iba y con su esposa iban a diferentes poblaciones, no solamente en México, sino en América Latina, a rescatar la música, porque no había, pues no había grabaciones. Entonces la rescataban ahí con sus grabadoras, como podían, para poder tener estos acervos que son sin duda valiosísimos. Este rescate, pues ha sido una tarea de otros importantes aquí en México, ¿no? Concretamente con como Raúl Helmer, Jan Reuter, que vienen más de la etnomusicología, la antropología, la etnología, que esta preocupación por tener estos testimonios registrados y que no se pierdan, ¿no? Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entre paréntesis, a nivel masivo, esto que yo decía, a nivel comercial, en el mundo, pues me viene a la mente Peter Gabriel, que fundó y promovió todo esto que se dio por llamar el World Music, ¿no? Entonces, esta música con sus estudios de grabación en Inglaterra, para grabar estos artistas del África y de América Latina y de diferentes partes del mundo que no tenían acceso, pues, a estudios de grabación y a registros oficiales, ¿no? Entonces, esto es muy reciente, y bueno, qué bueno que gracias a eso podemos escuchar mucha música que de otra manera no hubiésemos tenido acceso.
Y aparte, doctora, ahí yo creo que todos van a coincidir, y bueno, no sé, pero el tema, por ejemplo, del ritmo de la música que nos hace sentir pues muy identificados, a pesar de que pues a lo largo de los años los géneros han ido evolucionando, ¿no? Es decir, el huapango, pues el mariachi, en fin, todos estos géneros que ya conocemos en la cultura mexicana.
Sí, bueno, pero ahí pues si tú mencionas el huapango, el son, diferentes regiones, diferentes pues sí, estilos, diferentes instrumentos. Entonces hay la guitarra, que por ejemplo la música jarocha, vamos a tener el arpa, sí, vamos a tener la jarana, pero en otras zonas del país vamos a tener diferentes tipos de guitarra, y así en el mundo, percusiones distintas. En fin, creo que hay una riqueza de instrumentos y de ritmos que van a marcar estas diferencias y que pues nos van a dar una riqueza que no alcanzamos a distinguir. Y bueno, pues si van evolucionando hasta muchas cosas que tenemos ahora, vuelvo a lo comercial, vuelvo a lo que se difunde en el mainstream llamado, es que pero que es otra cosa.
Sí, justo, o sea, muchísima gente dirá, ¿cómo que no está en el mainstream? Pues el cielito lindo, lo cantan en todos los estadios del mundo, pues, en México. Sí, claro, pero díganos, doctora, una canción que le parece forma parte fundamental, toral del folclore y que no conocemos.
Ay, bueno, pues mira, más que sea toral, fundamental del folclore, yo mandé a tu producción un par de canciones. Me gustaría poner precisamente un son jarocho. Venga. Que se llama La Iguana, con que grabó Discos Corazón con ese, y es la negra Graciana, una mujer extraordinaria, ya falleció y que por fortuna fue rescatada. Escuchemos.
Qué bonita. Bailada, o sea, la danza es hermosa. Un hombre se tira al piso y hace como la iguana, y como cabecea y como colea, es una fiesta. Ay, y todo es un fandango alrededor de la iguana.
Qué bonito.
Claro, ¿no? Y bueno, pues los jarochos de Veracruz se pinta solo para bailar y hacer todas estas piruetas que están mencionando. Ay, es una maravilla.
Increíble.
Entonces, qué bueno que podemos rescatar esto, qué bueno que sigue en nuestro acervo, y si bien no lo podemos escuchar tan fácilmente, creo que ahora con las plataformas mucho más fácilmente podemos tener acceso a ello, pero sí, estos ritmos, esto que nos mueve, como decías, Dani, nuestro cuerpo, que lo traemos aquí en la tierra, ¿no? En la sangre.
Sentimos.
Qué bien. Sí, ahí está.
Hasta las entrañas. Doctora, gracias. Qué placer escucharla.
Al contrario, un abrazo y muchas felicidades en este Día Mundial del Folclore.
Pausa. Volvamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
tipos de folclore: narrativo, musical, coreográfico, material, festivo y ritual.
A mí nada me mueve más como mexicana que el huapango de Moncayo. Se me hace una pieza extraordinaria que se siente hasta lo más profundo del cuerpo.
Hay un, yo creo que hay muchos que le dicen que es la oda al sentimiento mexicano. Y yo creo que es así, porque puede ir desde lo piano, sutil y suave, que podemos ser lo enamorados y sensibles que somos las mujeres mexicanas, hasta lo intenso y lo bragado que puede ser el país entero, ¿no?
Es espectacular. De hecho, la estabas
esbozando un poquito.
Ay, yo iba a decir tarareando, no.
Pero, ¿sí te sale o no?
Sí, ver, yo vi,
pero yo dije que traía al mejor guitarrista, no a cualquiera.
Sí,
lo estás algo así. La verdad es que no está esbozando.
Ya no sé ni qué preguntarte, porque tú puedes hablar el resto del programa de todo lo que haces, de todo el rescate.
Pero a mí me gustan tus ejercicios. El ejercicio del pastel me encantó.
El pastel.
Y yo lo dividiría en 4 rebanadas bastante generosas.
25.
Una de ellas, la música. 25. Con sus letras, exacto. Otra, sus danzas. Con sus ritmos.
O sea, ¿esa forma parte de la misma rebanada o no?
No. Otra. Cada una lleva su tajada. Música, otro 25 danza. Es danza. Otro tanto, la gastronomía. Y otro tanto, obedece a los textiles, a la esa magia maravillosa de los bordados, ¿no? Que hay en nuestro país. Así dividiría yo ese pastel.
Como los sentidos, ¿no? O sea, la vista, el olfato y el gusto en la gastronomía, el oído en la música.
Y es que realmente es muy bonito analizar. Hace rato que decías que ese ritmo, tú cuando oyes un guitarrón, me pasa a mí con frecuencia, pues sí se parece también a las percusiones que cuando estás en el vientre de mamá, oyes el latido de tu mamá siendo un feto. Entonces, cuando tú escuchas una percusión, por eso hay ese tum, 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 y entonces tú sientes que tu cuerpo se mueve, porque recuerdas los latidos de tu madre, y eso está comprobado científicamente, que los humanos obedecemos al ritmo gracias a los latidos de nuestra madre, y todos los latidos son del grupo de percusión que escuchamos en la Costa Chica, que han sido influenciados por todo el mundo. Entonces, en México, por ejemplo, yo considero que somos un textil o un telar que tiene muchos colores, y cada pueblo es un color, no es igual, y por eso es multicolor, y por eso México, donde tú naces, te hace tú, el clima, lo que comes, la música es especial, los instrumentos son distintos, las canciones son distintas, el temperamento de su gente, cómo bailan, el acento. Bueno, los chilangos tenemos, los que ya radicamos aquí, hasta agarramos el sabor de aquí. O sea, Ciudad de México tiene su personalidad, Veracruz la tiene.
Uy, Oaxaca, Yucatán, sí, el norte.
A donde vayas. Y entonces yo creo que eso es parte de hablar de un folclore al que tenemos que abrazar. Y como tú decías, sí, los mexicanos sentimos muy orgullosos de lo que somos, pero todavía podemos más.
Ahora, se ha puesto, no sé si decir de moda, pero se ha puesto desde el gobierno, esta idea errónea de tratar de olvidar un poco lo que somos. Y somos un mestizaje.
Eso
es lo que somos. Por supuesto que nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, como se les llama ahora, y que los debemos enaltecer y respetar y cuidar y dar a conocer. Pero finalmente, y volviendo a lo que está de moda, eso de pedir perdón pedir que nos pidan perdón por el mestizaje, y no después, pues decías algo muy serio y muy cierto. Cuando te comes un taco al pastor, te estás comiendo el mestizaje.
Así
no te
es.
Estás comiendo los
te pueblos. Te estás echando un taco del mundo.
Sí.
Y lo puedes además abrazar con tu maíz, con esta, pues para nosotros es parte de nuestra divina trinidad, el maíz, el chile y el frijol. Entonces yo creo que debemos de abrazar con orgullo que somos el resultado de un mestizaje que nos llena de tintes distintos, sonoros, tanto de sabor también y de personalidad. México, eso, ese es un mestizaje. Tú escuchas, hace rato trajeron aquí pues el huapango y bueno, sin duda es la mezcla del mundo. Escuchas los sones jarochos, la danza jarocha, y ya así puedes mencionar, todos somos finalmente producto de esa correlación humana.
¿Cuál es la que, así como yo dije del huapango, tú dijiste el
México lindo y querido?
¿Tú?
Pues yo diría que Cielito lindo, pero les voy a decir.
Y Adrián temblando, no vaya a decir
una que no traiga en el repertorio.
No, porque aparte lo pregunté en mis redes y creo que es, digo, aunque lo comentábamos Ros y yo, que está medio peleada, que si es de Brasil, que no sé qué, pero yo creo que es, bueno, para en mi parecer, de lo que más representa pues al folclore.
A ver, ¿quieres que te la cante?
Claro que
siempre.
Sí.
Siempre. Yo quiero que tú nos cantes todo.
Todo.
A ver, cielito lindo. Fíjate que antes te quiero contar, el compositor que nosotros decimos que es quien lo escribió se llama Quirino Mendoza y se le escribió a su esposa, a su amada, y que tenía un lunar junto a su boca. Exacto. Y entonces, de la sierra. Fíjate nomás.
¡Ay!
Pero aparte define mucho la personalidad de los mexicanos. Ah, ya canta. No llores. Esto va a pasar.
Eso es cierto. Y se canta en los momentos más turbios del fútbol.
Sí,
por ejemplo.
Sí. De fútbol. ¿O te acuerdas ese hecho tan lamentable cuando vino el terremoto? Como en la búsqueda, cuando estaban todos pues ayudando, todos cantábamos.
Oye, ¿crees que, es que es muy difícil decirlo como mexicano o como mexicana, pero ¿crees que alguna otra nacionalidad se sienta tan arraigada a su folclore precisamente como nosotros?
No, yo lo dudo mucho. Y yo lo veo cuando hemos tenido la oportunidad de viajar y salir cantando y representando la música mexicana. De verdad, como México abraza sus tradiciones y su orgullo, no hay otro. Porque nosotros además, fíjate, Colombia, que es un país que a mí me encanta, porque además sí siguen bailando de manera, en sus antros. Bailan su forma tradicional, pero yo creo que México tiene un sabor distinto porque conserva su gastronomía, o sea, porque es ese pastel completo,
claro.
No solamente es la música, también son, de repente en la calle, en el metro, ves mujeres con huipiles y tenis, ¿no?
Sí.
Entonces ves mujeres jóvenes con chamarras bordadas que mezclan lo de hoy con lo
o
de siempre.
O lo mismo un diseñador de Adidas
nos anda queriendo volar.
Claro. Es que es cierto, pero es parte de lo que se lleva al mundo, del impacto que tiene lo mexicano en el mundo, ¿no?
Y yo de verdad creo que en ese aprendizaje de que todos somos del mundo, sí debemos de reconocernos que, por ejemplo, para el folclore mexicano, yo creo que el primer enemigo es el esnobismo. Nosotros los mexicanos a veces creemos que es mejor todo lo que viene de fuera.
A ver, les voy a decir eso, qué bueno que lo dices, Rosy, pero miren, les voy a contar una historia. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos porque mi esposo estaba allá, y en una fiesta, estamos hablando que había de todos los países, ¿no? O sea, desde, de Rusia, Ucrania, había de Kazajstán, y entonces estábamos los mexicanos y pusimos música ranchera. Y bueno, estaban fascinados cantando con nosotros, les pusimos como si fuera karaoke, así como la canción. Y bueno, obviamente seguramente no entendía nada de lo que estaban cantando, pero estaban cantando con todo.
Pero claro.
Claro, y porque los mexicanos estábamos con un amor y con, no sé cómo explicarlo, pero como que justo nos dijeron así de qué padre que tengan esto, ¿no? Claro. Y justo nos juntamos todos los mexicanos a cantar algo y se nos fueron uniendo poco a poco.
Fíjate que cuando fui a una gira y estaba yo en Wyoming, y estaba un hombre sentado que se veía especialmente distinta, su complexión grandota, era alemán. Entonces yo canté, nos fue muy bien a México, canté Cucurrucucu Paloma, y el hombre se soltó a llorar.
Wow.
Y entonces yo dije, seguro habla español o comprende lo que estoy cantando. Al final nuestra traductora, que nos iba acompañando en el grupo, dice, oye, hay un alemán que quiere saludarte, es un hombre que lloró mucho y quiere que le expliques qué estabas diciendo.
Ay, qué bonito.
Porque obedeció a una sensación. Entonces cuando le decía, es una historia de amor que no tiene un final feliz como siempre hubiéramos querido, que él siga añorando a su paloma. Y Tomás Méndez hizo un cuento de amor y de dolor, ¿no? De separación, y él lloraba, y entonces me decía qué era eso de cucurrucú. Y entonces, como no pudo cantar nada en español, lo único que pudo replicar fue ese sonido cucurrucú. Entonces fue maravilloso ver cómo la música conecta sin importar la lengua.
Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, Rosy. Es un agasajo tenerte. Adriana, gracias, eres Daniel. Lo máximo, porque además le sabes no solo a la guitarra, sino a la historia de lo que tocas. ¿Qué te parece si nos vamos con una? Gracias por habernos acompañado. Gracias, Adrián. Gracias.
Daniel, antes de cantar, quiero darles una noticia que me llena de orgullo. El próximo 30 de octubre me voy a presentar en la Sala Principal de Bellas Artes.
¡Ay! Oh, ¿nos vas a invitar?
Están invitadísimos.
No,
cantando
me lo
música mexicana.
Qué merecido lo tienes.
Con la orquesta de cámara.
Te hemos visto el esfuerzo que le has puesto a todo lo que haces y nos hace sentir muy orgullosas. Ahí estaremos.
Muchas gracias y los
espero. Por supuesto. ¿Cómo no?
Del gran Tomás Méndez Osa.
Nos oímos el lunes. Gracias.
Dicen que por las noches no más.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.